Hola, ¿qué tal? Soy Sergio.
Soy Álvaro.
Soy Wendy.
Y somos médicos que hemos trabajado en temas relacionados a la toma de decisiones basada en evidencia. Y dedicaremos este capítulo especial y navideño al ensayo clínico fase 3 de la vacuna Pfizer-BioNTech para COVID-19, el cual ha sido publicado en la revista New England Journal of Medicine. Este es el especial navideño y por año nuevo de Hora de Evidencias, así que llama a tus amigos y vamos a papers muy lejanos. Bien, entonces, para entrar en contexto, ¿qué es lo que ha ocurrido durante estas últimas semanas, ¿no? Que varios países pues han comenzado sus campañas de vacunación con la vacuna de Pfizer-BioNTech. ¿Pero por qué esta vacuna? Pues porque es la primera en haber reportado sus resultados del ensayo clínico de fase 3 que estaba realizando. Y al inicio, pues estos resultados han sido reportados como notas periodísticas y en un informe presentado a la FDA, pero el 10 de diciembre de 2020 ya fueron publicados formalmente en una revista científica, la cual es la revista New England Journal of Medicine, una de las revistas científicas más respetadas pues, en el ámbito médico, ¿no? Y ahora, en este capítulo especial, primero vamos a explicar brevemente acerca de los tipos de vacunas que se están realizando para COVID-19, las fases de los ensayos clínicos, esto como conceptos claves para poder entender los resultados y entrar en contexto, y posteriormente vamos a revisar ya los métodos y resultados de este ensayo clínico de la vacuna de Pfizer. Entonces, empecemos con esta primera etapa, estos primeros conceptos previos, que es conocer acerca de los tipos de vacuna que se están desarrollando. Entonces, ¿qué hay sobre ello?
Bueno, actualmente tenemos 18 vacunas en fase 3. Algunas usan ARN mensajero, otras usan vectores virales, otras usan el virus inactivado y otras usan subunidades proteicas. Pero, ¿a qué se refiere con esto? Vamos a conversarlo ligeramente sobre al menos el mecanismo de la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer es una de las que usa el ARN mensajero. Básicamente, lo que hace es darles instrucciones a nuestras células para que produzcan una proteína llamada Spike, que también se encuentra presente en la superficie del virus COVID-19. De esta manera, nuestro sistema inmunitario reconoce que la proteína es un cuerpo extraño y comienza a generar una respuesta inmunitaria y producir anticuerpos contra el COVID-19. Cabe resaltar que este ARN mensajero, que son las instrucciones que le brinda la vacuna a la célula, no va a modificar tu ADN.
Así es, ¿no? Tampoco te va a implantar un chip esta vacuna.
Tampoco te va a convertir en un celular.
Ni te va a transformar en un reptiliano.
Ajá, y otro concepto importante es entender cuáles son las fases de los ensayos clínicos, ¿no? Sabemos que cuando un fármaco o una vacuna va a ser entregado masivamente, primero tiene que pasar por algunos estudios. Lo primero es por algunos estudios que se conocen como preclínicos, ya sea en laboratorio o en animalitos. Cuando el fármaco o la vacuna parece ser buena en el laboratorio de animalitos, pasa a los ensayos clínicos en seres humanos, que tienen 4 fases, que bueno, ya se han hecho más o menos populares en esta coyuntura, ¿no? En la fase 1 lo que queremos es, en un grupo pequeño de personas, ver si es que este fármaco o esta vacuna causa algún daño. En la fase 2 lo que queremos es ver más que nada la dosis en la cual puede ser efectiva. Y en la fase 3, recién, ya con un número mucho más grande de personas, en algo que se llama un ensayo clínico aleatorizado, recién evaluamos la eficacia, ¿no? Entonces, hasta que no haya pasado la fase 3, no podemos decir que nada funciona. Y luego de que este fármaco, esta vacuna, supera la fase 3, ya sale al mercado, se da masivamente, y ahí viene recién la fase 4, también llamada de farmacovigilancia. Porque tenemos que ver en una población ya mucho más grande, una vez que ya salió al mercado, si es que hay algún evento adverso o algo que no nos esperábamos con esta sustancia, ¿no? Entonces, es muy importante tener ya los datos de una fase 3 antes de poder aplicar algún fármaco o alguna vacuna. Y en el caso de esta vacuna de Pfizer, de hecho se hizo la fase 1, 2 y la fase 3 como un solo estudio grande, ¿no? En la fase 2, pues, compararon 3 dosis, la de 10 microgramos, 30 microgramos y 100 microgramos, quedándose la de 30 microgramos para esta fase 3. Ahora lo que vamos a hacer es comentar qué cosas lo que se hizo, qué cosas se encontró en ese ensayo clínico y hacer un pequeño análisis de los criterios de riesgo de sesgo. Esto en nuestro siguiente bloque.
Bien, entonces luego de ya haber entendido estos conceptos previos y haber entrado en contexto en este mundo loco de las vacunas, en este bloque ya vamos a centrarnos netamente en los objetivos, métodos y resultados del ensayo clínico publicado de la vacuna de Pfizer. Entonces, ¿qué hay que saber primero? Que el 10 de diciembre, como lo mencionábamos, del 2020, se publica pues este estudio de la vacuna de Pfizer en la revista New England Journal of Medicine bajo el nombre de
Safety and Efficacy of the BNT162b2 COVID-19 mRNA Vaccine.
¿Cómo?
Sí, así como lo oyeron, amigos. De esa forma trabajamos. Bueno, esta vacuna de Pfizer, pues, es una vacuna RNA mensajero, como también ya lo mencionó Wendy, cuyo nombre real es el siguiente. Es BNT162b2. Sí, algo así como el Artuditu de Star Wars. Así que para no complicarnos, nosotros lo vamos a llamar la vacuna de Pfizer o el Artudito de Pfizer, ¿ok? Entonces, ya que sabemos sobre esto, sobre qué tipo de vacuna están utilizando, vamos a ver cuál es el objetivo de este estudio. El objetivo del ensayo clínico de Pfizer fue evaluar la eficacia y seguridad de esta vacuna. Ahora, esto es importante porque recuerden que para tomar decisiones necesitamos tener los dos lados de la moneda, conocer tanto sus potenciales beneficios, esto dado a través de la eficacia, y conocer cuáles serían los potenciales riesgos de administrar esta vacuna, esto pues dado por los resultados de la seguridad. Entonces, ya que sabemos sobre el objetivo de este estudio, vamos a pasar ya con el diseño. ¿Y qué nos puedes decir sobre eso, Wendy?
Bueno, este es un ensayo clínico aleatorizado que combina las fases 2 y 3 en un solo estudio grande. ¿Quiénes participaron? Pues aquellas personas de 16 años o más que se encontraban sanos o tenían condiciones médicas crónicas pero estaban estables, es decir, que tenían un tratamiento. Se excluyeron aquellos con antecedentes médicos de COVID-19, tratamiento con terapia inmunosupresora o que tuvieran diagnóstico de una enfermedad que produciera inmunosupresión.
Bueno, en cuanto a su aleatorización, como este fue un ensayo clínico aleatorizado, que eso es lo que se pide para una fase 3, porque es el estudio que con más certeza nos va a decir si algo funciona o no funciona, cuáles son los efectos, pues se hace un procedimiento llamado aleatorización. Cuando van llegando los participantes, se les aleatoriza para que puedan ser del grupo que recibe la vacuna o del grupo que recibe el placebo. Esta aleatorización, menciona en el artículo, se realizó mediante un sistema interactivo en web, que es uno de los métodos estándar para hacer las aleatorizaciones. Hay algunos ensayos que no lo hacen de esta manera, que lo hacen con sistemas más rudimentarios que pueden ser erróneos, ¿no? Como aleatorizar por día de llegada o por algún otro criterio, pero como mencionan que lo han hecho con ese sistema web, usualmente esto se considera que fue una aleatorización con riesgo de sesgo bajo, o sea que es poco probable que haya estado mal hecho. Luego, ¿qué cosa recibieron los grupos de intervención y de control? El grupo de intervención recibió dos dosis de este Artuditu, BNT162b2, de 30 microgramos, aplicados intramuscularmente en el músculo deltoides, o sea, en el hombrito, con 21 días de separación. O sea, te aplicas hoy día la dosis 1 y luego de 21 días la dosis 2. Y el grupo de control, ¿qué cosa recibió? Recibió también dos dosis, pero no de la vacuna, sino de un placebo, por la misma vía y con la misma separación de los 21 días. Los participantes entonces estuvieron cegados. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabían lo que habían recibido, ¿no? Supuestamente. Por ahí luego vamos a discutir de que como los participantes que están en el grupo de la vacuna reportaron un poco más de eventos adversos leves, es probable que hayan sospechado, ¿no? Que estos eventos no se dan por un placebo, sino por la vacuna. Y eso puede haber hecho que algunos hayan sospechado en qué grupo se encuentran, ¿no? Pero hasta aquí por lo menos se hizo un intento de que esos participantes sean cegados. Ahora, ¿qué pasó, Sergio, en cuanto al seguimiento de esos participantes?
Así es, ¿no? Entonces, luego de que se les pusieron tanto la vacuna como el placebo, lo que se hizo con los participantes es seguirlos durante un tiempo determinado, ¿no? Ahora, ¿durante cuánto tiempo se les siguió? Pues se les siguió durante una mediana de 2 meses. ¿Y para qué se le siguió? Pues para observar cuántos de ellos desarrollaban los desenlaces de interés en cada grupo. Y al comparar estos números, se puede determinar finalmente cuáles fueron los efectos de la vacuna, ¿no? Ahora hay que saber también que el personal del centro que era responsable de esta evaluación desconocía de las asignaciones a cada grupo, es decir, los que hacían el seguimiento, los que evaluaban los participantes, no sabían en qué grupo estaba cada uno de ellos. También quiere decir esto que estaban cegados, ¿no? Y se observaron a los participantes durante 30 minutos después de la vacunación para cualquier reacción aguda y luego ya corrió todo el tiempo de seguimiento de los 2 meses que les mencionábamos. Ahora, ya que hemos hablado de que se les sigue para poder ver qué desenlaces desarrollan, es importante mencionar cuáles son los desenlaces principales y secundarios que han evaluado los autores en este estudio. Vamos a dividir esto en 2 grandes grupos. Y aquí, por favor, mucha atención porque ya empieza a complicarse la cosa. Recordemos que teníamos 2 grandes grupos de desenlaces, ¿no? Desenlaces de eficacia y desenlaces de seguridad. ¿Ok? Primero centrémonos en los desenlaces para evaluar la eficacia. En estos desenlaces de evaluación de eficacia hay 2 subgrupos, desenlaces principales y desenlaces secundarios. Los desenlaces principales son aquellos que nos importan más, son los que han guiado el desarrollo del ensayo clínico, es decir, el ensayo clínico nace para evaluar estos desenlaces principales, ¿ok? Entonces, ¿cuáles fueron estos desenlaces principales? No fue uno, sino que fueron 2 desenlaces principales de evaluación de eficacia, ¿ok? Entonces, el primero de ellos fue el diagnóstico confirmado de COVID-19 7 días después de recibir la segunda dosis en un grupo de participantes que hasta ese momento no habían desarrollado COVID, no habían tenido COVID, ¿ok? Ese es el primer desenlace principal. El segundo desenlace principal también es diagnóstico confirmado de COVID 7 días después de recibir la segunda dosis, pero ahora en todos los participantes, hayan o no hayan tenido COVID hasta ese momento, ¿sí? Ahora, ¿cómo se realizó el diagnóstico de COVID? Pues aquí también hay algo bien interesante, ¿no? Lo que hicieron los autores, o bueno, los desarrolladores del estudio, fue entrenar a los pacientes para comunicarse con los investigadores si es que presentaban algún síntoma sugerente de COVID: fiebre, tos, dificultad para respirar, etcétera, ¿no? Y en esos casos se les realizó una prueba de PCR para determinar si tenían la enfermedad, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta entonces que los desenlaces han sido autorreportados por los pacientes, es decir, los pacientes han sido los evaluadores del desenlace. Y pues como hemos mencionado antes, estos participantes, a pesar de haber sido cegados, algunos podrían adivinar en qué grupo han estado debido a las posibles reacciones adversas que han tenido luego de la vacunación, ¿no? Porque como lo vamos a discutir después en los resultados, vamos a encontrar que los que recibieron la vacuna tuvieron más reacciones adversas locales, ¿no? Entonces, este es un dato bastante interesante para poder discutir. Ahora, respecto a los desenlaces secundarios, igual, centrados todavía en la eficacia, lo que evaluaron los autores fue desarrollar COVID grave. Ese fue el desenlace secundario, ¿ok? Ahora, vámonos con el otro gran grupo, que son los desenlaces para evaluar la seguridad. En este caso, todos fueron desenlaces principales. Y en los 7 días posteriores a la recepción de cada dosis de la vacuna o placebo, se evaluaron reacciones locales, reacciones sistémicas, uso de analgésicos o antipiréticos reportados en un diario electrónico y los eventos adversos. Esto hasta un mes después de la segunda dosis y los eventos adversos graves, no solicitados, que quiere decir que reportados nuevamente por los pacientes, hasta 6 meses después de la segunda dosis, ¿no? Entonces, básicamente esos fueron los planes de evaluación de desenlaces para este estudio. Ahora, ya que hemos hablado sobre eso, vamos ahora sí a centrarnos en el análisis. ¿Y qué nos mencionan ahí, Wendy?
Bueno, se realizaron dos análisis según el tipo de desenlace que evaluaron. Como mencionó Sergio, habían dos tipos de desenlaces, los de eficacia y los de seguridad. Se realizó un análisis por protocolo para los desenlaces de seguridad e intención a tratar modificada para los desenlaces de eficacia. En cuanto al análisis respectivo por cada desenlace, para los de seguridad solo se realizó un análisis descriptivo. Sin embargo, para eficacia sí se calcularon razones de tasa de incidencia mediante un análisis bayesiano, por lo cual reportaron intervalos de credibilidad al 95% y no de confianza.
¿Qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral?
¿El 100%?
¿Pero cuáles son los conflictos de interés de este estudio? Chan, 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 chan. Bueno, Pfizer, que es el financiador, el que está produciendo la vacuna, fue responsable tanto del diseño, la realización del estudio, la recopilación de datos, el análisis, la interpretación e inclusive la redacción del manuscrito. Pero bueno, esto es algo que es necesario que se reporte e inclusive en el estudio está reportado. Ahora vamos a pasar a los resultados. ¿Qué nos tienes que decir con esto, Álvaro?
Ajá. Y bueno, luego de hacer todo ello, ¿qué cosa encontraron? ¿No? Primero entender que la aleatorización que reportan es de 43.448 participantes. Pero sin embargo, la FDA les dice, oye, si tú quieres presentarme un dato, tiene que tener una mediana de tiempo de seguimiento de 2 meses, tus participantes, ¿no? Y bueno, como si es que incluían a todos estos 43.448, la mediana de tiempo de seguimiento iba a ser menor, ¿qué es lo que han hecho estos vivos allá? Solamente han incluido a los 36.523 que se enrolaron primero. ¿Por qué? Porque si hacían el cálculo de tiempo de seguimiento, la fecha del análisis de los datos, con esos 36.523, pues sí tenían la mediana de 2 meses de seguimiento que les pide FDA, ¿no? Entonces, al final, el tamaño de la muestra para ese estudio fue esta, 36.523, ¿no? Una cifra bastante impresionante. Entonces, de estos 36.000 y pico, pues, ¿cuántos se perdieron? O sea, que ya no volvieron o por algún otro motivo tuvieron que retirarse del estudio o ya no fueron contactados. En el grupo de la vacuna, solamente 352, y en el grupo placebo, solamente 411, ¿no? Lo cual nos da 763, que es alrededor de 2%, ¿no? Del número inicial. Son pocas pérdidas, lo cual es esperable porque todavía van en sus primeros 2 meses, ¿no? De ensayo. Recordemos que ese ensayo va a durar mucho más tiempo y van a medir mucho más papers luego. En cuanto a sus características basales, este fue un estudio desarrollado en 5 países. 77% de los participantes fueron de Estados Unidos, 15% de Argentina, 6% de Brasil y 2% de Sudáfrica. ¿A qué nos referimos con esas características basales a las que se presentaron al inicio del estudio? No puede que al final hayan cambiado, pero nos interesa saber al inicio del estudio cómo eran esos participantes. Y vemos que 51% fueron varones, 83% fueron de raza blanca, la mediana de edad fue de 52 años y 35% fueron obesos. Y lo más importante, vemos que estas características fueron similares entre el grupo placebo y el grupo intervención. Lo cual es esperable, ¿no? Porque al hacer un ensayo clínico aleatorizado, pues tú buscas que las características basales de ambos grupos sean similares para que la única diferencia que haya luego se deba a la vacuna, en este caso, ¿no? Entonces, luego de haber hecho todo esto, pues, Sergio, cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios y los daños que se han encontrado?
Ahora ya vamos a pasar pues a la carnecita del artículo, lo que necesitamos para tomar la decisión finalmente, que es evaluar estos beneficios y estos daños, ¿no? Entonces vamos con la parte de beneficios. Para el desenlace de diagnóstico confirmado de COVID 7 días después de la segunda dosis, pero en participantes que hasta ese momento no han tenido COVID, se encontró lo siguiente. En el grupo que recibió la vacuna, solamente se contagiaron 8 personas de 18.198 participantes que había en ese grupo. Y en el grupo que recibió el placebo, se contagiaron 182 personas de las 18.325 participantes que había en ese grupo. Si hacemos un cálculo de la razón de tasa de incidencias, pues los autores reportan que esta razón de tasas de incidencia fue de 0.05. Es decir, que la eficacia fue del 95%. ¿Cómo sacamos este 95%? Pues lo que hicieron es restar la unidad menos ese 0.05 de la razón de tasa de incidencia y multiplicarlo por 100%. Así obtenemos ese famoso 95% de eficacia, ¿no? Pero ahora esto con un intervalo de credibilidad del 90.3% a 97.6%. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que el efecto realmente en el peor de los casos podría ser de 90.3%. Y en el escenario más óptimo, 97.6%, ¿no? Lo que nos dice el intervalo de credibilidad. Ahora, para el desenlace de diagnóstico confirmado de COVID 7 días después de recibir la segunda dosis, pero ahora en todos los participantes hayan tenido o no COVID hasta ese momento, se encontró una eficacia del 94.6%, con un intervalo de credibilidad que va desde el 89.9% hasta el 97.3%. Ahora, respecto al desenlace secundario de COVID severo, aquí lo que se encontró fue pues que se registraron 10 casos en total de COVID severo. En el grupo vacuna hubo un caso y en el grupo placebo hubo 9 casos, pero solamente reportan eso, cifras descriptivas, ¿no? Ahora, también lo que hacen los autores es un análisis de subgrupos según edad, según sexo, según raza, según etnicidad, obesidad y presencia de otras condiciones. Y en este caso lo que se encontró es que la eficacia era similar entre todos estos subgrupos, ¿no? Aunque aquí es importante mencionar que el número de personas contagiadas en el grupo de intervención fue bastante bajo, por lo que algunos análisis son poco precisos, ¿no? Lamentablemente van a ser poco precisos. Entonces, también hay que tener en cuenta que nos reportan una figura en el artículo. Esta es una figura en la cual se observa que aproximadamente desde los 12 días, a partir de la primera dosis, es que empieza a haber ya una diferencia en los desenlaces entre aquellos que recibieron la vacuna y aquellos que recibieron el placebo, ¿no? Ahora, eso es con respecto a los beneficios. Entonces, vamos a ver cuál es el otro lado de la moneda. ¿Qué dicen los daños, Wendy?
Bueno, como saben, no todo es color de rosas. Hubieron algunas reacciones y eventos adversos que se reportaron. Vamos a dividirlo en tres. Primero vamos a hablar de las reacciones locales, luego de las reacciones sistémicas y luego de los eventos adversos. Entre las reacciones locales, aquellos que recibieron la vacuna reportaron una mayor frecuencia de reacciones locales que aquellos que los que recibieron placebo. Principalmente, ¿cuál? El dolor en la zona de inyección. Sin embargo, este dolor, más del 50% reportó que era leve a moderado. En reacciones locales, ningún paciente tuvo una reacción local severa. En cuanto a reacciones sistémicas, pues lo mismo locales. Se observó una mayor frecuencia de reacciones sistémicas en el grupo que recibió la vacuna, siendo la más frecuente la fatiga y el dolor de cabeza, principalmente en aquellos que eran jóvenes, en personas jóvenes. En este caso, pues sí se reportaron eventos sistémicos, reacciones sistémicas severas, pero en menos del 2% de los participantes que recibieron la vacuna. Y por último, en cuanto a eventos adversos, hubo un total de 6 fallecimientos, 2 de ellos que recibieron la vacuna y 4 de ellos que recibieron placebo. Pero ninguno de estos fallecimientos se relaciona con la vacuna o el placebo, fueron por otras causas. Cabe resaltar en que estos daños reportados se reportaron hasta la semana 14, después de la segunda dosis, a pesar que en un inicio se esperaba tener un mayor tiempo de seguimiento. Bueno, esos han sido los resultados de este estudio. Ahora vamos a pasar a las conclusiones en el siguiente bloque.
Marta, cuando pueda te vacuno.
Bueno, ahora vamos a la conclusión, que tiene que ver mucho con el balance entre beneficios y daños, ¿no? Si los beneficios que ha reportado ese estudio es una eficacia del 95% de tener COVID sintomático, pues hay que hacer un cálculo de esto en cierto contexto, cuántos casos va a evitar, cuántas muertes va a evitar, cuántas hospitalizaciones, ¿no? Y entender que esto es con una mediana de 2 meses, ¿ok? Esta eficacia nos parece bastante buena, de hecho, 95% no es un número cualquiera, pero hay que contrarrestarlo con los eventos adversos, ¿no? Y hemos visto que hay efectos adversos leves y hasta moderados, relativamente frecuentes, ¿no? Incluso algunos se presentan en el 50%, 60% de los participantes. Sin embargo, son eventos que no les imposibilitan nada en su quehacer diario. En cuanto a los eventos adversos severos, como ya se mencionó, pues están en menos del 2% de los participantes y son más o menos similares entre los grupos vacuna y placebo. Entonces, el balance suele parecer que los beneficios en cuanto a las posibilidades de menos contagio, menos hospitalización y menos muerte van a superar a los daños. Lo siguiente que tenemos que ver para esta conclusión es entender si es que le creemos o no le creemos a estos resultados, ¿no? Y para ello se usa algo que se llama la evaluación de riesgo de sesgo, que ya hemos dado algunas chispitas de esto cuando hemos discutido la metodología y un poquito de los resultados, ¿no? En una evaluación de riesgo de sesgo de un ensayo clínico aleatorizado se suelen ver, entre otras cosas, uno, la aleatorización, que como hemos dicho parece que fue adecuada porque se realizó con una lista de números aleatorios en una página web, y las características basales de los grupos finalmente fueron muy similares, ¿no? El siguiente ítem luego de la alertización es el cegamiento, ¿no? Como hemos visto, los participantes fueron cegados, sí, ¿no? Aunque había esta ligera sospecha de que pudieran sospechar ellos mismos por la frecuencia de los eventos adversos, podrían sospechar que están en el grupo vacuna o que están en el grupo placebo. Cuando uno ve uno de los gráficos más famosos de este artículo, que es el gráfico de la incidencia acumulada con esa línea roja y esa azul que tal vez hayan visto por ahí, se observa que hasta el día 12 la incidencia era muy similar en ambos grupos. ¿Qué significa esto? Que hasta el día 12 parece que si el paciente sospechaba o no sospechaba, si le habían puesto la vacuna o el placebo, finalmente esto no se convertía en que reporte menos sus síntomas o en que se comporte de una manera distinta, ¿no? Así que parecía que no habría un sesgo grande por ese lado. El siguiente ítem es el cegamiento también del personal de salud y de los evaluadores de los desenlaces, que son los mismos pacientes, que también fueron cegados. Y el último es el de las pérdidas, ¿no? Y como hemos visto que solamente un 2% de los participantes más o menos se han perdido en el estudio, pues esas pérdidas no fueron tan relevantes. En conclusión, pues podemos decir que ese estudio tiene bajo riesgo de sesgo. Es decir, es poco probable que la metodología haya hecho que los resultados sean sesgados, ¿no? Y eso es importante porque hay muchos otros ensayos clínicos aleatorizados de otros, por ejemplo, fármacos para COVID que tienen un riesgo de sesgo bastante alto, ¿no? Y que finalmente no podemos confiar en sus conclusiones, ¿no? Finalmente, algunas consideraciones sobre esas conclusiones que estamos dando es que, uno, no olvidemos que el tiempo de seguimiento tenía una mediana de 2 meses. Es decir, que no sabemos si es que estos beneficios se van a mantener, ¿no? Tal vez a los 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años, ¿cuánto tiempo se va a ir manteniendo? Lo vamos a ir sabiendo a medida que este ensayo vaya teniendo más tiempo, ¿no? Se van a seguir a sus participantes durante muchos meses más, y ahí vamos a ver, ok, hasta este punto parece que sigue habiendo algún beneficio, o ya no, ¿no? O ya deja de ser beneficioso en algún punto. Lo siguiente es que los eventos adversos, en cuanto a los eventos adversos, tampoco sabemos si es que habrá algún evento adverso a largo plazo, pero fisiopatológicamente y todo, la principal preocupación era que haya un evento adverso a corto plazo, ¿no? Pero sin embargo, siempre es posible que haya algo luego. Y en cuanto a los eventos adversos, tampoco sabemos mucho sobre los eventos que se pueden presentar de una manera muy poco frecuente, ¿no? Por ejemplo, un evento que se presente en una persona por cada 100.000, no lo vamos a saber con ese estudio, porque en ese estudio a las justas se llegaba a los 40.000 participantes, ¿no? Tampoco sabemos si es que hay algún evento adverso que se pueda presentar en otras poblaciones, ¿no? Distintas, que por su genética o por algo, presenten algún otro evento adverso, ¿no? Entonces, es importante que en cada país donde se comience a aplicar, y si por algún milagro se comience a aplicar en el Perú, se haga un seguimiento de farmacovigilancia, o sea que a los participantes a los cuales se les va aplicando esta vacuna, pues se les siga para ver si está presentando algún evento adverso, ¿no? Porque, por ejemplo, si se aplican en algún otro país, como ya se está aplicando en Estados Unidos, ya van más de 1 millón de vacunados. Ah, entonces, pues, ahí vamos a poder tener más luces sobre algún efecto adverso poco frecuente, ¿no? Y bueno, esto es para poder respondernos también una pregunta interna, ¿no? Entre nosotros.
Bastante reflexiva.
¿Te vacunarías, sí o no?
Sí, claro.
Claro, en este caso, pues hemos visto que el balance, al parecer, al momento favorece a los beneficios, ¿no? Entonces, en este caso, optaríamos por, sí, vacunarnos contra COVID con esta vacuna.
Sin embargo, entendamos que este es el estudio que hemos disecado ahora, es el estudio para la vacuna de Pfizer, ¿no? Uh-huh. Las otras vacunas, Oxford, Moderna, Sinopharm, etcétera, están sacando o van a sacar sus propios estudios, ¿no? Entonces tenemos que leerlos también críticamente para tomar una decisión para nosotros, para nuestros pacientes.
También estamos esperando la Sputnik, todavía no sale la Sputnik, no sabemos qué está pasando.
La Sputnik.
La otra que ha salido es la de Oxford, una parte con una primera parte de su población. Sus resultados son medio raros, sería interesante discutirlos, aunque sea brevemente en otro capítulo. Pero bueno, aquí quisimos enfocarnos más en la de Pfizer, ¿no?
Así es.
Y una recomendación para ti, que eres profesional de la salud o estudiante de alguna carrera relacionada a la salud, creo y creo que creemos que hay una obligación, casi una obligación moral, ¿no? De que tengamos que leer este paper para comenzar, ¿no? O sea, necesitamos no creer en lo que alguien pueda decir en televisión o en redes sociales, sino comenzar a hacer esta cuestión de, ok, no sé realmente cuáles son los efectos de esta vacuna y es algo de interés a nivel mundial, allá voy a leer el paper que ya está libre de acceso gratuito para poder entender más, ¿no? Entonces, por favor, lean este paper, van a aprender mucho sobre lo que se sabe de esta vacuna y sobre qué es un ensayo clínico autorizado y sobre la metodología que se sigue, ¿no? Y hay que estar atentos a los siguientes estudios para también poder leerlos, ¿no? De cualquier forma, le vamos a dejar el link del paper en todo lado.
Sí, en la descripción, en YouTube, va a estar por todo sitio para que ustedes simplemente den clic y pues puedan descargar el paper y leerlo, ¿no? Igual si es que tienen alguna sugerencia de cuál es el siguiente paper que les gustaría que analicemos, también lo pueden dejar en los comentarios, escribirnos, etcétera, ¿no? Bien, y bueno, con eso hemos llegado al fin, pues, en este programa navideño y por año nuevo de Hora de Evidencias. Es el último episodio del año y esperamos que hayan tenido una buena Navidad junto con sus seres queridos, pues que la hayan pasado en familia, ¿no? Sobre todo que tengan mucha paz, mucha salud y que hayan comido mucho pavo.
Mucha pavita.
Suave, suave. Y bueno, como les mencionaba, pues este es nuestro último programa, ¿no? Hemos tenido más programas de los que pensábamos tener y esperamos que este 2021 tenga muchos menos, ¿no? Bueno, entonces, para cerrar, Wendy, tus palabras de fin de año, ¿qué te ha parecido estos programas que hemos hecho?
Tengo que decir que me ha parecido, con eso no estaba preparada. Yo solamente quería decirles, nos despedimos. Gracias por escucharnos.
Bueno, entonces nos vamos todos. Gracias por escucharnos. Que tengan un muy feliz año 2021. Que vengan mejores cosas para todos. Y pues nos estaremos reencontrando en un próximo episodio. Esperemos. Así que nos vamos, chicos. ¿Bailando qué cosa?
El villancico que está de moda.
Eso es. El villancico.
El pasito perrón. Sí, nos vemos. Entonces cuídense. Hasta la próxima.
Bye.
Te perro, que no te
perro. Que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Lo nuevo del ritmo de este corazón. Ya Caponete y Rosa Morada. Tomani, Santiago y Gente Invitada. Todos ya se mueven con mucha emoción. Pues les gusta el paso, el pasito, perro.